afectando a viviendas y bosques. Allí don Felipe y doña Leticia tienen previsto reunirse con los vecinos afectados. Muchos de ellos perdieron sus casas. Carmen Lavallen.
Desolador, con esta palabra se ha referido el rey Felipe al paisaje que junto a la reina se ha encontrado tras visitar las médulas. Allí en León, según ha señalado, se ve la dimensión de la tragedia y la esperanza del futuro en lo que se ha podido salvar de este paraje único desde el punto de vista cultural y natural en el que muchos lo han perdido todo. Sus testimonios, ha dicho el rey, son sobrecogedores.
Hay mucho que hacer, mucho esfuerzo, muchas personas e instituciones que tienen que trabajar en un propósito para sacar adelante la economía de la zona.
Antes de trasladarse al Bierzo, los reyes han estado en la comarca de Sanabria, donde han podido hablar con vecinos, ganaderos, hosteleros, comerciantes y también con bomberos y otros representantes de los servicios de emergencias, además de con los alcaldes de las zonas más afectadas. Allí han recibido vítores y aplausos. Ya mañana tienen previsto visitar Galicia y el viernes desplazarse a Extremadura.
Y en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, Sara Egesen, comparece para informar sobre su gestión ante los incendios. Asegura que desde el inicio del verano los medios han estado disponibles para la extinción del fuego y ha pedido trabajar para que la política climática se convierta en política de Estado. Egesen, que está dando explicaciones a petición del Partido Popular, ha facilitado los datos de hectáreas quemadas hasta el 21 de agosto según el sistema Copernicus.
De 362.473 hectáreas. En el caso de Galicia, la estimación serían 158.000 hectáreas. En el caso de Castilla y León, 150.000 hectáreas. En el caso de Extremadura, 45.000 hectáreas. Asturias, 2.405 hectáreas. Madrid, 2.338 hectáreas. Y también superficies afectadas en cantidades menores en el caso de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
Estos miles de hectáreas hacen que el dato sea tremendo, el peor en los últimos 30 años de tierra calcinada aquí en España. Y la Guardia Civil ha desarticulado en Cádiz una organización criminal que robaba en viviendas de ancianos en situación de vulnerabilidad. Hay 3 personas detenidas, hacían pasar por técnicos del servicio de teleasistencia para acceder a los domicilios y sustraer joyas y dinero en metálico. Y en los deportes, el estadio Johan Cruyff y Fermín López, 2 frentes abiertos para el Barça.
Todavía no se sabe dónde va a jugar el partido contra el Valencia y puede que para entonces no esté Fermín. Elena Condis.
Sabemos que Fermín está meditando su futuro con el Chelsea al acecho, dispuesto a pagar más de 50 millones. El Barça está a la expectativa, todavía no ha recibido ninguna oferta formal y dicen que si el jugador se quiere ir, mínimo van a pedir 70 kilos, porque ni el club quiere venderlo, ni Flick que se vaya. Sobre el estadio, hoy visita la Liga el Johan Cruyff. El Barça ha pedido que se valore si puede acoger el partido contra el Valencia del 13-14 de septiembre, en caso de que no puedan jugarlo en el Camp Nou. Caben 6.000 personas, pero el problema es que debería homologarse con el VAR. El lunes dijo Isaac Fouto que en principio la Liga daría el ok.
Otro futuro que sigue en el aire es el de Dani Ceballos, que parecía tenerlo todo cerrado para marcharse al Marsella, pero ahora mismo no hay nada claro. El mercado de fichajes, el español ha firmado a Charles Piquel por un año más otro opcional. Y ahora la información de la vuelta.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE en Figueras, termina y empieza la crono por equipos, la quinta etapa de esta edición número 80 de la Vuelta Ciclista a España. Crono por equipos, solo un equipo ha llegado a la línea de meta porque están empezando a salir todavía, es una crono tardía después del día de traslado. El tiempo a batir, 25 minutos y 53 segundos, el tiempo que ha marcado el equipo Lotto a punto de salir junto a la imponente Torre Galatea. En el museo, en el Teatro Museo Dalí, Quique Iglesias, el Q36.5 de Pidcock.
En un ambiente espectacular, el Q365 de Tom Pidcock, que está a punto de tomar la salida, pero más tarde ya lo harán equipos más importantes que van a luchar sin duda por la victoria de etapa y también por el liderato. Ineos, UAE, Visma, en definitiva, para que el Grupama cierre esta etapa 5, la primera en España. Espectacular el ambiente, un montón de gente en la carretera, al final no llueve, luce el sol aquí en la capital de la Lampura.
Los equipos a demostrar su energía y la energía en el equipo COPE de la Vuelta en COPE es la energía de Fosprinde, Soria Natural, que es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin, Classic, Plus, Sport, Zero, Junior. Llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. Fosprin de Soria Natural, de venta en herbolarios para farmacias y también online. Fosprin, evolucionando desde 1989. Seguimos con la retransmisión de esta crono por equipos en las emisoras COPE+, COPE.es, aplicaciones y Onda Media COPE Cataluña.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y atención, porque tenemos una última hora en el fútbol. El Barça ha hecho oficial la cesión de Iñaki Peña al Elche tras renovar hasta 2029 con el Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Asier Benito, compañero de deportes. Y ahora tengo una pregunta. Cuando son las 5 y 6 minutos de la tarde, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, te pregunto, ¿hasta qué edad, hasta qué año se puede conducir aquí en España? ¿Qué es lo adecuado? ¿Hasta qué edad pueden mantener el carnet de conducir nuestros mayores? Bueno, es la pregunta que nos hacemos ahora en la tarde de COPE. Vamos a ir a la calle. Ahora mismo voy a salir para descubrirlo. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze, oh. Ahora mismo me encuentro en el centro de Madrid, en la calle Alcalá, que es una de las calles pues posiblemente más transitadas de la capital, y estoy fijándome en los coches, ¿no? Y veo a ver quién, si algún conductor es una persona mayor, ¿no? Y ya he visto dos o tres que tenían pinta de tener más de 80 años, casi siempre son hombres. Es verdad que no he visto, por ahora, el rato que llevo aquí, no he visto a ninguna mujer, ¿no? Casi siempre son hombres, ¿no? Los que estoy viendo por aquí, es lo que reflejan también las estadísticas, son los que más se agarran a este carné de conducir para no dejarlo nunca, ¿no? Se resisten a ello. Sí es cierto que a partir de los 65 años en España, la legislación dice que se tienen que pasar pruebas de aptitud, de los conocidos test psicotécnicos. Cada 5 años se hace y cada 3 en el caso de los carnets profesionales, los CID. ¿Cómo es en otros países? Pues mira, en Europa no hay límite máximo de edad, aunque en países como Reino Unido o Italia se debe renovar el carné cada 3 años a partir de los 70 años de edad. Y en Estados Unidos, pues depende del estado. En Florida, por ejemplo, se pide renovación cada 6 años con test visual a partir de los 80. Y en Texas, la renovación es cada 2 años a partir de los 85. Bueno, no hay que olvidar que mucha gente depende del coche para poder desplazarse y que no tienen la posibilidad del transporte público. Por lo que estamos ante un debate que tiene varios puntos en los que debemos fijarnos. ¿Se controla debidamente las capacidades de los conductores a partir de cierta edad? Bueno, es algo que vamos a averiguar con la ayuda de Fernando Lara, que es responsable de formación de la autoescuela Lara aquí en Madrid. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Aquí estoy en el centro, en la calle Alcalá, y veo los coches pasar y, como decía, pues he visto ya gente 3 mayor, que eran mayores de seguramente de 80 años, al menos lo que podía intuir yo a través del cristal. Eran todo hombres. ¿Los hombres se agarran más al carné de conducir que las mujeres?
Sí, la verdad es que sí, porque empezaron antes a conducir. La gente que tiene 80, 83 años les cuesta más. Y también hay que transmitir que el coche es la independencia a la movilidad. Claro. Entonces, aquí en España, como bien has informado, no hay una edad tope. La edad y el permiso de conducir te lo regula el psicotécnico. Si vas pasando el psicotécnico, y vas reuniendo las condiciones físico y psíquicas, reacción, visual y demás. También es verdad que aquí nosotros tenemos un buen sistema que en cuanto tú tienes una deficiencia, en el médico tú le dices, toma medicación, y sabe todo el mundo que con 70, 80 años va tomando medicación. Dependiendo qué tipo de medicación, se puede limitar tiempo y otras condiciones que hay limitaciones. Es decir, se puede limitar conducción diurna, solo conducir por la mañana, se puede limitar velocidad máxima, es decir, no puedes ir, si el límite de la vía, una autopista es 120, hay personas mayores que tienen limitadas a 80 o 100 por hora, se puede conducir, sí. Se puede limitar también kilómetros máximos desde tu domicilio, es decir, si tú vives en Madrid, pues usted tiene limitado 40 kilómetros, 50 kilómetros. Y las revisiones, que es lo más importante, se pueden achicar en función de el centro médico. Y desde unos años para acá, desde que se hizo la prueba presencial en los centros médicos, ha hecho un gran filtro el eliminar pues algunas trampillas que se hacían de aquella manera, digamos. Ahora la persona tiene que ir, el ir físicamente, el conductor mayor se ve la movilidad. Si tiene una movilidad reducida, pues tiene unos reflejos reducidos, y cambiar el pedal del freno al acelerador, si hablamos de un coche automático, si tenemos un poquito Parkinson avanzado, no nos va a costar mucho.
Bueno, ¿hasta cuándo se tendría que permitir tener el carnet de conducir? Pero sobre todo, ¿si es más peligroso una persona mayor al volante?
Sí, yo considero que los límites los tenemos que ver uno mismo, lo que pasa es que es muy duro una persona reconocer que ha perdido actitud ante el volante. Reconocer que pierdes el carnet de conducir es como, jope, que tengo muchos años. El entorno familiar tiene que ayudar, los hijos, los nietos, venga abuelo, en vez de conducir tú, te llevo yo, venga, déjalo, yo te llevo el coche de la ITV, porque es verdad que hay mucho, es que son la falta de reflejos, es decir, una pérdida constante de campo visual, reflejos, es decir, conducir hoy en día, no vamos a hablar de Madrid siempre, pero hay que pensar que somos muchos en las ciudades, en la carretera se va muy deprisa, los límites de velocidad a 100 por hora, 120 por hora, frenar un coche cuesta muchos segundos y hay que frenar bien, hay que ser fuerte. Entonces, bueno, es verdad que a la gente mayor hay que intentarle ver que se van perdiendo facultades. Es decir, estamos llegando a un momento que a lo mejor es más barato llamar un taxi que seguir con el coche. También es verdad que nosotros, la capital, pues pensamos que el servicio público que tenemos, que es tan bueno, del metro, el autobús, taxi, en otras provincias de España, ¿no? En una provincia, a lo mejor, que vives en un pueblo, si yo te quito el coche, no te dejo bajar a por el pan, y a lo mejor está a 10 kilómetros.
Le cortas toda la independencia que pueda tener una persona mayor. Es, de un cierto modo, renunciar a tu autonomía, renunciar a seguir viviendo, al fin y al cabo, porque poder coger el coche, irte a comprar el pan, o irte a tomar un café con tu coche, o a ver a unos amigos, pues en cuanto tienes cierta edad, si te limitan eso, te ves muy, muy cerrado, ¿no? En que te cortan las alas mucho, ¿no? Estamos aquí en el centro... Sí, perdona, Fernando. No, estamos aquí en el centro de Madrid, y claro, estábamos viendo pasar justo ahora otro coche con otra persona que también era bastante mayor, y yo lo que pienso es que Madrid es un caos también para conducir, ¿no? Sí. Es una gran ciudad, yo solo pienso en esas carreteras de M30, M40, que tienen muchísimas salidas que uno puede coger, o también pienso en el centro de la ciudad donde el tráfico pues es como es, ¿no? Y hay unos atascazos de la leche y es muy complicado, hay coches que van de un lado para otro, 1000 semáforos, una persona mayor en una ciudad, sobre todo una gran ciudad, todavía tiene más complicaciones, ¿no? ¿Se puede entrenar esto? ¿Hay forma de formarles bien?
Hombre, formar ya una persona de esa edad, la formación es escasa, pero lo que sí es verdad que el formar ya vienen ellos. Lo que sí es verdad que en una ciudad grande tenemos las bicicletas, los tuk-tuks, los patines, el autobús. Formar, ¿no? Lo que tienen que yo es que con esa edad formar e intentar hacer cambiar, yo lo veo difícil. Ahora que se tienen que adaptar, sí, pero claro, se tienen que adaptar de una manera o con cuidado, porque no creas que es tan fácil.
Bueno, el tema de la edad al volante tiene varias aristas, como hemos dicho. Por un lado está la autonomía de una persona mayor que vive en un pueblo y depende de ese coche para ir y venir, para ir a comprar, para ser independiente, claro, en resumen, ¿no? Pero también está la preocupación lógica que pueden tener los hijos de esa persona que ya es mayor por la seguridad y la de los demás. Teresa Morali es psicóloga clínica y ha sido presidenta de la sección de tráfico y seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué signos nos debemos fijar para saber si se puede seguir conduciendo? Para decirle a tu abuelo o a tu padre o a tu madre que igual es mejor dejar de conducir. ¿En qué hay que fijarse?
Pues mira, en primer lugar, decir que estoy de acuerdo con lo que comentaba Fernando. Y es importante también que las familias observen pues cómo están esas personas mayores. Una cosa importante es que reaccionen con más lentitud, que vean que se salen del carril, que, por ejemplo, que den unos giros muy, muy demasiado abiertos, que se hayan dado rascaditas, que se distraigan. También que te digan, no quiero ir con el abuelo, ¿no? prefiero que me lleve otro. O sea, todos estos son signos que nos ponen en alerta de empezar a recomendar que no conduzcan o que vayan abandonando el tema de la conducción.
Claro, Teresa, pero ¿cómo se le dice a un padre o a una madre o a un abuelo que fíjate que es mejor dejar el coche porque puede ser peligroso? Porque es en cierto modo decirle que no está bien del todo, ¿no?
Claro, no. Tú me has preguntado los signos, a nivel de familia. Luego está el problema de que la concienciación personal. Estamos en una sociedad que hay muy poca cultura preventiva. Siempre reaccionamos cuando ha pasado algún incidente. Y me gusta llamar incidente porque si se puede evitar, no le llamo un accidente yo. Entonces estamos, pues siempre poniendo cosas paliativas. La misión en los centros de reconocimiento homologados es una tarea preventiva. De hecho, el modelo que tenemos en España es único en Europa y en el mundo, porque estamos también vigilando las aptitudes psicológicas, que en otros países solo se hace un reconocimiento médico. Sí que es verdad que la vista es muy importante y la condición física, las enfermedades, y la parte de reconocimiento psicológico miramos sobre todo las aptitudes perceptivo-motoras, que son claves en la conducción. También pues cómo está la persona a nivel mental, todo el tema de si hay algún trastorno mental. Hay problemas como las demencias que cursan con 15 años de antelación y entonces ya empiezan a tener esos pequeños signos de deterioro que a veces pasan desapercibidos. Entonces lo que comentabais de la vigencia, porque son 5 años, pero en realidad esto ocurrió a partir del 2009 cuando se armonizó con la directiva europea, porque aquí antes lo hacíamos cada 2. Tuvimos que ampliar este tiempo de vigencia, pero no obstante hay el criterio facultativo que la normativa permite que el médico, el profesional de la medicina o de la psicología haga las restricciones que considere oportunas en función de lo que vea. O sea, entre poder conducir y no poder, hay todo un abanico de restricciones, como ha comentado Fernando, que se puede perfectamente reflejar en ese carnet.
Estamos en el centro de Madrid, estamos en la calle Alcalá, una de las calles pues más transitadas de la capital. Están pasando coches, algunos bajan hacia la Fuente de Cibeles, otros suben hacia la Puerta de Alcalá y he visto, me he fijado, ¿no? Estoy fijándome ahí en los conductores y he visto 4 o 5 que parece que tienen más de 80 años. Hay que decir que todos los que he visto yo conducían perfectamente y no había ningún problema, llevaban el coche seguramente mejor que yo. Claro, a mí cuando hablamos esto de gente mayor que lleva el coche, a mí me viene a la cabeza cómo celebró mi abuelo con 85 años que le habían renovado el carné. Mira, llegó a casa contento, no, lo siguiente. Y yo, la preocupación era, ¿pero te habrán examinado bien? ¿Habrás pasado bien la prueba, Teresa? ¿Tú crees que las pruebas son suficientes, las que se hacen?
Mira, si las pruebas se pasan con rigor, son muy suficientes. O sea, aquí hay una discriminación negativa de las personas que tienen las necesarias y las suficientes aptitudes perceptivo-motoras. Ahora bien, por ejemplo, nosotros en el Colegio de Psicología de Cataluña hemos impartido, creo que son 15 o 16 talleres para justamente formar a psicólogos que trabajan en este ámbito y poder hacer unas revisiones que en poco tiempo, y sobre todo contamos con, diría yo, la joya de la corona, que es la famosa maquinita, entre comillas, que es un polirreactímetro. A través de este instrumento podemos perfectamente evaluar cuáles son estas aptitudes perceptivo-motoras. Si se pasan las tres pruebas que por BOE son obligatorias, evidentemente seguro que se detecta, más la entrevista, más la persona tiene la obligación de informar si está tomando medicación. Yeah. Y todo esto, nosotros no estamos haciendo un diagnóstico, estamos haciendo solo un dictamen que nos va a decir si la persona puede es apta o no apta, o se le aplica un permiso extraordinario, que son los que son las que tienen adaptaciones y restricciones. Otra cosa es que como son años, a lo mejor pones una restricción de 2 años, de 1, de 5, luego lo que pasa entre medio, o sea, si esta persona adquiere una enfermedad o algo, es la persona al final la que se tiene que concienciar de que está cambiando su cuerpo, cambiando sus aptitudes, y es la que tiene que poner conciencia de que una cosa es el derecho a la movilidad y otra cosa es el derecho a conducir con el riesgo de hacer daño a uno mismo o a terceros, que es muy diferente.
Claro, pero esa conversación es lo que decimos, es una conversación que hay que tener con los padres, con los abuelos o con las abuelas, para que dejen de conducir cuando cree la familia también que llega el momento, porque muchas veces pues la persona que conduce no se da cuenta, ¿no?, que tiene que dar un paso a un lado, que es mejor que le lleve más que llevar el coche, y eso es complicado tener esa conversación. Fernando Lara, responsable de formación de la autoescuela Lara, hablaba Teresa de otras restricciones que se pueden establecer sin quitar el carnet de conducir. Algunas las has apuntado antes brevemente, pero sí. ¿Qué restricciones estamos hablando?
Pues mira, en función del campo visual, en función de la medicación que tome, eso ya es un tema de Teresa que lo sabe mejor que yo, se puede limitar distancia desde el domicilio. Conducción diurna significa solo conducir por el día. Si tienes una pérdida grande de visión, pues los campos visuales no, por la noche menguan, entonces solo conducir por la mañana, de día. Velocidad máxima, aunque el límite, como he dicho antes, de la autopista, te limitan a 80 o 100. Y estamos hablando físicas. Luego tenemos adaptaciones. Nosotros hacemos adaptaciones en función de gente que tiene un ictus, pues hace una prueba, pues coche automático, un pomo, si te falta un brazo, has perdido hasta un accidente, has perdido un brazo, pues se pone todo en el brazo que quede. Que hayas tenido un problema te has quedado de cintura para abajo inmóvil, no pasa nada, se ponen en las levas, se pone una leva en el volante, pero esto ya son adaptaciones. Y esa gente también va, en función de la medicación y en función de los médicos, pues van haciendo revisiones. Afortunadamente tenemos un sistema que yo creo que se adapta bien para darle mucho derecho a que todo el mundo pueda circular. Pero las limitaciones por la edad, hay que pensar que nos tenemos que concienciar. Y lo que tú dices de tu abuelo, tú imagínate un hombre con 85 años superar el permiso de conducir. Tu abuelo ese día, te digo yo que estuvo 2 días sin dormir, y te dio hasta la paga y todo. Es decir, porque tu abuelo, para tu abuelo aquello fue tremendo. Tú imagínate con 85 años.
El examen, del año, sin duda. Vamos,
claro. Pero porque para él, que no le quiten el carnet de conducir, que luego el hombre ni a lo mejor condujo dos veces al año.
No, sí que conduce, sí que conduce. Sí, ya lo sé, yo lo coge bueno, todos los
pues,
días.
Pero, o sea, hombre, pues entonces es un artista. Pero que quitarles, es que tú imagínate que lleva tu abuelo lleva conduciendo desde que tenía 18 años, lleva 60 años, yeah. Y su coche, que es lo más, la prolongación de sí mismo, quitarle ese coche, imagínate. Pero bueno, yo creo que hay que, repitiendo un poco, hay que concienciarse, darse cuenta que uno va perdiendo facultades, que uno se va limitando, y es muy importante el entorno familiar. Pero cuando tu nieto dice que no quiere subir contigo, ni tu mujer dice que se marea, pues es un indicio importante, hay que pensarlo. Lo que pasa es que el psicotécnico es muy importante, pero el entorno familiar es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Y hacer caso al centro médico, llevar, que para eso son unos buenos profesionales, llevar la medicación, no engañar al médico, porque el médico va a certificar lo que tú dices, pero si estás tomando el Sintron, te has operado de cataratas, no ves, estás sordo, andas mal, tienes movilidad, principio de Parkinson, tal, pues hombre, pues a mí me gustaría ser alto, joven, guapo, con pelo y ser un actor famoso, pero es que eso nos tenemos que dar cuenta que los años pasan para todos.
Bueno, pues
sí, a mí me gustaría apuntar, sí, si me Teresa, permitís, que sí. En realidad el límite, yo diría que no debiéramos de poner un límite, que eso lo marcan las condiciones psicofísicas de cada persona, también que viene del estilo de vida y de su salud, porque hay gente mayor, gente que ha hecho deporte, que ha tocado instrumentos, que se mantiene activa, esa gente está estupenda y a lo mejor mejor que otro que tiene 55. Entonces, yo discriminar por la edad me parece un poco no, que no procede, ¿no? En cambio, ¿cómo estás, no? O sea, ¿cómo eres, no? Si eres temerario, ¿no? O sea, aquí está cómo eres, cómo estás, ¿no? Y luego, claro, sobre todo también estarían las sustancias, los medicamentos. Entonces, es tan relativo, tú puedes estar súper perfecto, un día tomar una medicación que tenga unos efectos secundarios y ese día no tener las aptitudes. O sea, cada día uno se tiene que preguntar si está en las condiciones para coger el coche. Jóvenes y mayores, o sea, somos todos.
Pues Teresa Morali, psicóloga clínica y que además ha sido presidenta de la sección de tráfico y seguridad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando, responsable de formación de la autoescuela Lara, gracias.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Hablabas de mi abuelo, pero es que mi abuelo tiene antecedentes, porque mi bisabuelo condujo hasta los 103 años, cogía el coche por lo que se llaman los caminos, las carreteras secundarias de Santa Cruz de Montaos, que está en la provincia de La Coruña, y lo seguía cogiendo con 103 años mi bisabuelo, o sea que está bien. Pues tú, hay que animar a mi abuelo, pero igual no tanto, ¿no?
Pues tú al paso que vas condujerás hasta los 110. Te vemos de 50 años. Venga, un saludo. Muchas gracias.
Fernando, abrazo.
Hasta luego.
Rosa Rosado.
Venga, pasa y siéntate ya, Irra, hombre.
Me dice Rosa Rosado que los ha visto más rápidos, volviendo desde aquí, de la esquina de la calle Alcalá.
Estás en la esquina, mejor.
Hasta este estudio.
Vamos allá, Irra, vamos allá. Los oyentes.
5:27 de la tarde, 4:27 en las Islas Canarias, sigues en la tarde de COPE. Estamos preguntándote por ese icono de tu vida, ese grupo que te marcó la infancia, la adolescencia, toda Rey de la Muerte de Manolo de la Calva, la mitad del dúo dinámico, el alma del dúo dinámico, como dice Ramón Arcusa, ese hombre para la historia de España, ya la historia musical, y estamos preguntándote por ese grupo que a ti te marcó la vida.
Sí.
Igual fue el dúo dinámico o igual fue otro, es por lo que estamos preguntando Rosa Rosado a los oyentes.
Pues fíjate, Irra, mira qué recuerdo más bonito con el Resistiré del dúo dinámico.
Hola, gente. Yo ayer, cuando oí la noticia de la muerte de Manolo de la Calva, empecé a oír las canciones del dúo dinámico. Hubo una canción, que es la de Resistiré, que me hizo llorar, me emocioné un montón. Es que me recordó a un momento de la pandemia que mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo para hacer un montaje con la canción. Nos repartimos la letra, cada uno desde casa, la representamos, hicimos un vídeo y luego los unimos todos. Pero cuando vimos el montaje fue emocionante porque nos sentimos como más unidos y para mí va a ser una canción que siempre me va a hacer llorar.
Es que se Resistiré en la pandemia, lo que significó para tanta gente, cuando es que fue muy fuerte lo que vivimos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y el dúo dinámico puso banda sonora a ese confinamiento y esos días.
Un himno de resistencia, pero fíjate que esta oyente con la familia también hizo algo parecido. Se repartieron la canción y luego lo pusieron todo bonito en un vídeo. Bueno, pues más ídolos.
Hola, gente. Para mí mi cantante favorito en un escalón superior a todos los demás es Luis Miguel. Le sigo desde que tenía pues 11 o 12 años hasta ahora que tengo 53. Yo no sé la de conciertos que he ido, en fin, maravilloso. Y del dúo dinámico tengo los recuerdos de mi niñez, de ir en el coche con mis padres y siempre llevar puesto mi padre el dúo dinámico. Entonces conozco todas las canciones y yo creo que estamos hoy un poco todos de luto. Un abrazo.
Pues más de 1.000 euros pagaron algunas personas por ver a Luis Miguel aquí en España, ¿eh?
Sí, poca sí. broma, ¿eh?
Hay gente que bueno, cada uno invierte el dinero en lo que quiere.
No, desde luego, sí, sí.
Hay
sí.
gente que paga 600 por Bad Bunny para no entender la mitad de lo que dice.
Me quedo con Luis Miguel.
Por eso te digo, sí, sí, bueno, sí. también te lo
bueno,
digo.
Bueno, recuerdos en formas de en forma de casete, ¿no? En el caso del dúo dinámico, en muchos oyentes, y también de otro ídolo indiscutible.
Buenas tardes, gente. Para mí, el ídolo en el cante, como él, es Nino Bravo. ¿Sabes? La voz que tenía, la potencia que tenía, no vea cómo era. Vamos, hasta ahora para mí es number one. Y la canción Mi Tierra es muy bonita. Bueno, venga, un saludito.
Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
Habría conseguido Nino Bravo si no llega a dejarnos tan joven, ¿eh? Es verdad, ya consiguió mucho, imagínate, si hubiese tenido una trayectoria como otros gigantes la han tenido. Pienso en Julio Iglesias, pienso en Rafael, ¿no? ¿A dónde podría haber llegado esta voz y este
Una hombre? Pena, se nos fue demasiado pronto, ¿eh?
Esperamos mensajes por ese ídolo que ha marcado tu vida.
Sí, en el 607-150602.
Y lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
¿Y por qué? Pues porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
En nada, en unos minutos solo, vamos a desplazarnos hasta uno de los lugares que más está luchando ahora mismo contra el fuego, esa Alta Sanabria, en Castilla y León. Vamos a hablar con uno de los agentes medioambientales que está luchando en primera línea. Hemos hablado con él previamente y te puedo decir que están siendo días muy complicados, pero que empiezan a ver, ojalá que sí, en este día clave, la luz al final del túnel.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en La Fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
5:35 de la tarde, 4:35 en Canarias, y te cuento que la ola de incendios continúa azotando España. Según la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, todavía hay 14 incendios activos en toda la región. 13 de ellos continúan en situación operativa 2. Entre los más importantes está Asturias, donde hay 7 incendios, 4 activos, 3 estabilizados, donde el fuego ha obligado a desalojar 4 localidades. En Galicia son 4 activos, con especial atención en el de Pobra do Brollón, en Lugo, con situación 2, activada por el riesgo para núcleos de población, para los pueblos, y afecta a más de 900 hectáreas. Sigue creciendo. Muy cerca de ahí, la Junta de Castilla y León ya cifra en más de 141.000 las hectáreas quemadas este verano. Allí, solo en Castilla y León, especialmente importantes los incendios en León y en Zamora. De hecho, el que más preocupa ahora mismo es el incendio de Zamora, que se originó el pasado día 14 debido a la caída de un rayo por la zona del municipio de Porto. Hay una veintena de cuadrillas terrestres junto a medios aéreos y brigadas especiales que están luchando contra los tres frentes que hay activos. Este incendio ya ha quemado más de 20.000 hectáreas. Allí vamos a irnos a hablar con Miguel Ángel Corvo, que es agente medioambiental, jefe de la comarca de la Alta Sanabria. Lleva trabajando muchos días en primera línea de estos incendios. Ha estado hoy precisamente también en esa visita que han tenido los reyes en esa zona. Vamos a saludarle a Miguel Ángel Corvo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la foto de la zona ahora mismo?
Bueno, la foto de la zona es una foto bastante devastadora, ¿no? Aunque, bueno, hay que decir que tampoco es que se haya quemado la gran mayoría, ¿no?, de lo que es la comarca. Pero sí que en algunas de las zonas, por lo que ha abarcado, pues es un poco devastador. Y bueno, que estamos bastante afectados, ¿no?, por el tema.
¿Cómo son esas llamas a las que os tenéis que enfrentar?
Bueno, pues hoy, por ejemplo, que estamos teniendo por fin una evolución bastante favorable en los tres sectores que tenemos actualmente con perímetro de llamas, pues bueno, ya no es tan desalentador, ¿no? Pero bueno, aquí la foto es algo dantesco, ¿no? Porque te tienes que enfrentar a vientos superiores muchas veces a 40, 50 kilómetros hora, o como nos pasó el lunes, martes de la semana pasada, que llegaban a los 80. Eso todo con un frente de llamas importantísimo, que se nos lleva, sin lugar a dudas, fuera de control. Pues bueno, no es sencillo hacerlo, ¿no? Con la gente, lo que pasa, el humo que se te echa encima, la desorientación, y bueno, aunque el personal es profesional, pero realmente pasa bastante mal. Es nuestro trabajo, por otra parte.
¿Se pasa miedo cuando se está ahí enfrente? Entiendo que sí, ¿no?
Bueno, miedo se tiene siempre miedo. Es como un torero, ¿no? Cuando dice que va el toro y no tiene miedo, siempre tiene miedo. Pues aquí siempre tienes miedo, pero sobre todo respeto, ¿no? Evidentemente, hay mucho respeto porque esto no es algo que sea predictivo o que lo vayas a predecir la evolución del mismo. Entonces, cuando estás realizando un trabajo que crees que es seguro, pues de repente te puede venir algún viento cambiante, coger alguna zona que no la tenías prevista y, bueno, pues todo cambia. De repente estás bien, como puedes estar mal, es evidente.
Me dices que parece que en las últimas horas es un poco favorable la situación, que estáis pudiendo avanzar en las labores, sí, de extinción, pero la noche ha sido complicada, ¿no?
El día de ayer fue bastante complicado porque tuvimos bastante viento, sobre todo a partir de las 4 de la tarde, las 5, y sobre todo en el sector que abarca, digamos, provincia de León, La Baña, con San Ciprián de Sanabria. Y bueno, ahí la verdad es que nos apretaban bastantes vaguadas, bastante fuerte, bastantes lenguas de fuego. Y luego también en el sector de las laderas de San Ciprián de Sanabria y Cerdillo, gracias a que pudimos ejecutar un fuego técnico con mucha prudencia, y bueno, la verdad es que fue muy valeroso y tal. La gente estuvo durante muchas horas con mucho humo para darlo, y bueno, al final nos ha salido bien. Y por eso tenemos hoy una predicción bastante más favorable del incendio.
El fuego técnico significa que cuando tú quemas una zona estratégicamente, ya lo quemado ya no vuelve a arder, ¿no? Para que la gente lo entienda.
Evidentemente, esto es simplemente es hacer que un frente de llamas que avanza hacia la posición donde estás tú, lo queramos parar con otro frente de llamas opuesto, ¿no? Y hay que darlo en el momento oportuno, que tenga una temperatura adecuada, sobre todo el viento, que sea de favor, y que tanto un frente como el otro tenga una capacidad de absorción, ¿no? Que entre ellos dos se atraigan. Y ese es el momento bueno. Y eso no siempre ocurre.
Miguel Ángel, agente medioambiental, jefe de la comarca de la Alta Sanabria, que está luchando contra el fuego ahí en primera línea. ¿Cómo se puede dormir estas noches? ¿Uno duerme, uno llega a descansar?
Pues no. Respiro un poco porque me cuesta. Me cuesta un poco hablar ahora porque es duro. Bueno, llegas a casa y estás pensando en lo que tienes que hacer al día siguiente, cómo va a evolucionar, cómo no, los compañeros, si van bien la cosa, si va mal. O sea, al final descansas 2 o 3 horas, si las llegas a descansar, y al día siguiente estás dispuesto a salir, ¿no? Pero bueno, prácticamente es todo lo operativo, ¿no? O sea, aquí es donde se ve también la calidad de las personas que están dispuestas a dejar parte de su tiempo libre en favor del bien común.
Vais a necesitar también, yo creo, Miguel Ángel, apoyo cuando esto termine, que para descansar, para volver a estar ahí con fuerza, ¿no? Y descansados y poder también psicológicamente, estoy hablando,
Pues sí, la verdad es que siempre se necesita. Ya cuando tuvimos los dos incendios de la Sierra de la Culebra, bueno, que fueron también bastante dantescos, pues sí que tuvimos que tener esa ayuda, ¿no? Psicológica. Y bueno, pues la verdad es que nos vino bastante bien, y aquí evidentemente se va a tener, porque son muchos días, son muchas horas, es mucho estrés acumulado, y bueno, pues al final te sale por donde te sale, eso es evidente, pero bueno, eso suele pasar. Nos pasó cuando la Dana también, que estuvimos algunos de nosotros allí, de Valencia, y bueno, pues siempre pasa, eso siempre pasa factura, pero bueno, repito, es nuestro trabajo.
A mí me llamaba la atención que el otro día, hablando con una responsable de un albergue en la zona de la montaña de Ourense, me decía que la gente no deje de venir. Porque es verdad que los incendios, cuando ya los vas apagando, el panorama, lo dices tú, es dantesco, ¿no? Y queda la zona que ya no es el mismo, el enclave natural que había antes, ni la misma espectacularidad, ni lo mismo, igual de verde, ¿no? Pero lo que no necesita esta gente ahora es que la gente deje de ir, ¿no? Entiendo que también que se siga apoyando a los pueblos, que la gente siga visitando esa zona, también es positivo, que es un primer paso para la reconstrucción, ¿no, Miguel Ángel?
Eso es muy importante, el tema de que la gente venga y continúe viniendo, es fundamental, porque claro, se acaba el ruido mediático, y luego el quemado es el que queda ahí, y el quemado, quedan también la gente de la zona, quedamos también los profesionales, que día a día estamos en la comarca, en el parque natural, y en las zonas de influencia, y bueno, es cuando te das cuenta, cuando se para todo y miras lo bonito que estaba anteriormente y lo bien conservado, y de repente como cómo queda todo, ¿no? Que al final la naturaleza, bueno, pues sigue su curso y al final todo se recupera, pero cuesta el verlo así. Y desde luego animar a la gente, evidentemente, que venga a estas zonas, porque realmente, y también al lago de Sanabria y al parque natural, porque se ha quemado parte del parque, pero bueno, el lago sigue estando en perfectas condiciones. Y bueno, sí que hemos conseguido que al menos las laderas más próximas al lago, que esperemos que hoy podamos rematarlo, no sean afectadas por el incendio, ¿no? Que ya es importante, al menos visualmente, ¿no? Que siempre te analiza. No es lo mismo estar bañándote con un quemado al lado que tengas una naturaleza alrededor.
Pues Miguel Ángel Corvo, agente medioambiental y jefe de la comarca de Alta Sanabria, que está luchando contra el fuego ahí en primera línea en esa zona, muchas gracias por atendernos en medio de estas labores, en medio de este trabajo que es tremendo. Mucho ánimo, a ver si conseguís acabar rápido con ese fuego y poder descansar sobre todo y empezar esta recuperación. Gracias, Miguel Ángel, de verdad, por atendernos.
Esperemos que así sea, y seguro que va a ser. Venga,
un abrazo, chao.
A vosotros, adiós.
Seis menos cuarto de la tarde, 5:05 en Canarias, y una última hora que acabamos de conocer es que queda suspendida la circulación de AVE, de alta velocidad, entre Madrid y Barcelona, suspendido el AVE por un incendio por fuego en Guadalajara. Esa es la última hora, suspendida la circulación de AVE entre Madrid y Barcelona por un incendio en la provincia de Guadalajara.
El final. Llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo.
El final del verano llegó y tú partirás, cantaban con nostalgia en uno de los himnos más recordados del dúo dinámico. Hoy esa frase cobra un sentido especial porque ayer, 26 de agosto, se apagó para siempre la voz de Manuel de la Calva, Manolo de la Calva. Tenía 88 años y estaba ingresado en el Hospital Anderson de Madrid a causa de una fibrosis pulmonar que le diagnosticaron en 2022 tras un concierto en Sitges en el que se desplomó. Ese mismo año decidieron decir adiós a los escenarios, el dúo dinámico, aunque siempre han estado muy presentes.
Nunca, nunca más sentiré tanta emoción.
Desde las 11 de la mañana, hoy familiares, amigos, compañeros y muchísimos admiradores lloran la muerte del artista en la sede de la SGAE, donde la Capilla Ardiente permanecerá abierta hasta las 8 de la tarde, algo más de 2 horas quedan, para que todo el que quiera pueda presentar sus respetos y mostrar sus condolencias a la familia. Ramón Arcusa ha estado esta mañana con nosotros en Herrera en COPE, con Jorge Bustos, compartiendo recuerdos, emociones sobre ese compañero, la otra mitad del dúo dinámico, Manolo de la Calva, y nos ha emocionado Rosa Rosado bastante.
Pues sí, pobrecito, con una pena inmensa Ramón nos ha hablado de cómo Manuel era realmente el alma del dúo y de esa energía y ese gran talento con el que iluminaba cada escenario.
Sí, era muy optimista, siempre extrovertido, ya que fue el alma del dúo y tenía una voz especial y siempre, o sea, siempre llevamos la vida muy de forma sencilla, sin problemas, ¿no? Y bueno, Manolo pues era la sonrisa del dúo, ¿no?
Una sonrisa que le ha acompañado hasta los últimos días de su vida, porque Manolo era un tipo generoso que se hacía querer y por eso todos estamos hoy llorando su muerte, algo que ha emocionado mucho a Ramón.
Cuando llegamos del tanatorio, me pasé todos los telediarios un poquito y vi que era fantástico, ¿no? Todas las emisoras habían hablado muchísimo de nosotros, de Manolo. La verdad que estoy emocionado, ¿ok? O sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era en el escenario, pues, era muy especial.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba,
esas palabras tuyas.
Y esa voz de Manuel, que era un tipo genial.
Sí, señor.
Y bueno, pues la tristeza, Ramón, porque se ha ido su compañero de mil aventuras, de mil canciones, su amigo del alma. Ellos formaron el dúo dinámico en los años 50 y desde entonces es que han sido inseparables como una familia.
Inseparables, los hay queridos, ¿eh? Por todos los artistas y todos los colegas de la profesión que también están recordando hoy a Manolo de la Calva con estos mensajes muy emotivos a lo largo del día.
Bueno, y además son voces del pop español, pero de todas las épocas. Están dando hoy su último adiós a uno de los iconos de la música española, porque tenemos, por ejemplo, a Ignacio de los Pequeñiques, que comenzaron casi al mismo tiempo y coincidieron en muchas salas y conciertos, o a Amaral, que incluso cantaron con ellos en el Sonorama en 2016, y cuenta Eva que fueron encantadores en todo momento y que le contaron un montón de anécdotas de los 60, como que, por ejemplo, al principio grabaron con un tal Jimmy Page, que estaba empezando por aquel entonces, ese joven guitarrista, que fíjate tú, ese jovencito acabó creándole Zeppelin, ni más ni menos, ¿no? Y también muy emotivo ha sido el recuerdo de Alberto Jiménez del grupo Miss Cafeína, que cantó con ellos Resistiré, y que los descubrió siendo niño y flipó con sus melodías y con esas letras de amores pasados. Y es que con Manuel de la Calva se va una parte muy importante de la música en España.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla.
Y es que crear un himno universal de la vida no es fácil, y ellos lo hicieron con este Resistiré, con Vanessa Martín, David Bisbal, David Summers, Pastora Soler, Carlos Baute. Bueno, el dúo dinámico ha sido un gran referente en nuestra cultura musical española. Han sabido conquistar a padres, hijos, nietos, bisnietos, generaciones enteras. Ese es un mérito que muy pocos consiguen, y por eso hoy todo el mundo quiere despedir a Manolo de la Calva. En su capilla ardiente ha estado África, una fan incondicional del dúo dinámico. África, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que no ha sido un día fácil para ti.
Hombre, triste desde ayer, la verdad. Me quedé un poco así, que parece que no llega nunca, que los ves inmortales, pero son como todas las personas.
¿Qué edad
llega
tienes?
El momento.
¿Qué edad tienes tú?
63.
¿Y desde cuándo llevas escuchando al dúo dinámico?
Pues es que la verdad que yo cuando nací ellos ya estaban... empezando y bien, ¿no? Porque empezaron en el 59, ¿no? O uh-huh. 58, 60. Uh-huh. Y lo que pasa es que yo tenía primos que ellos escuchaban, yo escuchaba a los pequeñiques, a los con el tocadiscos. Y bueno, pues un tipo de música más pop español, ¿no? Y bueno, pues yo creo que durante toda mi vida siempre ha habido canciones que han estado ahí. Siempre. Uh-huh.
Si tuvieses que quedarte con una, África, ¿cuál sería del dúo dinámico?
Pues es que esa mañana me han entrevistado también en la cadena de televisión, en Madrid Directo, y es lo que le decía, que en realidad no tengo una especial, es que todas te tienen algo, y sobre todo te dicen algo, te transmiten algo, no como ahora, ¿no? Entonces están coincidiendo todo el mundo, porque estaba viendo un poco zapeando la televisión y escuchando también vosotros la radio, y es que tenían cromos, tenían revistas ellos, que eso yo no lo sabía, y bueno, pues me he quedado así un poco impresionada, porque no sabía yo hasta qué punto, que eso no lo he vivido, claro, lo estoy recordando y pues viendo esto es historia en ese caso musical. Entonces, pues bueno, me queda un poco sorprendida, la verdad, hasta qué punto revolucionaron un poco, ¿no? Como los Beatles, pero ellos en España.
¿Tú tienes dos hijos? ¿Tus hijos también son fans del dúo dinámico?
No, bueno, lo conocen algunas canciones, no.
Pero tú se lo intentas transmitir, ¿no? Tú se lo intentas transmitir.
No, ellos saben lo que me gusta. Vamos, también me gusta, ¿no? También en grupos de, mira lo que habéis hablado, de Amaral, Miguel Ríos, que han cantado cosas con Miguel Ríos, que son distintos, ¿no? Clases de música, pero es que yo creo que se adaptaba a todo, o sea, a todos los públicos. Yo creo que algún tipo de canción, o sea, alguna canción, yo creo que todo el mundo la reconoce, que eran de ellos.
África es fan incondicional del dúo dinámico y está hablando hoy con nosotros aquí en la tarde de COPE. Ha estado en esa capilla ardiente de despedida a Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico, el alma del dúo dinámico, según ha dicho hoy en COPE Ramón Arcusa. Sí. ¿Cómo crees que les va a recordar la historia? ¿Que va a recordar a Manuel de la Calva la historia?
Pues yo creo que era una persona que es que con ver en la cara transmitía, yo qué sé, alegría. Y es que lo dice todo el mundo y es que es verdad. Ramón estaba hecho polvo, él he visto y claro, que también es mayor, es que parece que no pasan los años, pero pasan para todo el mundo.
Claro.
Y hoy le he visto, la verdad, que me he quedado un poco impresionada, aparte de que estaba afectado, se le veía, ¿eh? Y bueno, pero él era como más serio, pero Manolo, yo qué sé, es que la cara, en la cara ya te lo transmitía, no sé. No sé cómo decirte.
Pues África,
alegría,
fan,
no
sí.
sé.
África, sí. fan incondicional del dúo dinámico que nos ha contado y sus recuerdos sobre este icono sí. de la música en España, los Beatles españoles.
Yo no llegué, te cuento, África. Yo no llegué a bailar los guateques que me han comentado, digo, no, esa época yo no la tuve. Pero vamos a ver, me acuerdo que hacían reuniones para sacar, yo hice book y para sacar hacían fiestas y sonaban sus canciones, ¿eh?
Es que pasa de una generación a otra, no es solo de una única generación, es que pasa de una a otra. Y como decías tú cuando naciste, ya estaban ahí, ya estaban sonando. Y fíjate que hoy estamos hablando contigo porque eres fan incondicional de ellos, África. Sí, gracias sí. por estar en la tarde.
Nada, a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Más nunca olvido el pasado, cuando éramos tan felices.
Rosa, me ha gustado mucho hablar con África porque demuestra que no es solo de una generación, no es solo de la generación de mis abuelos, el dúo dinámico, sino que, claro, que ha pasado una a otra.
Bueno, y que nos decía, lo escucharon mis primos, pero posiblemente, claro, lo que decíamos antes con una oyente, posiblemente ahora lo valoro más que antes. Lo has tenido siempre en tu casa, pero cuando tienes cierta edad es cuando realmente empiezas a valorar este tipo de artistas que tienen una carrera de 65 años.
Tú que sabes tanto de música, Rosa, que llevas toda la vida en esto de la música, si tuvieses que quedarte con una del dúo dinámico, ¿cuál sería?
Pues, ay, qué difícil. Qué difícil, Isra. A mí los 15 años me dan una alegría tremenda. Y somos jóvenes. Es que es el espíritu del dúo dinámico.
Decía, ha dicho África ahora. No, y sus letras decían algo, no como... Antes decían algo, no como ahora.
No como ahora.
El palito aquí a Bad Bunny y compañía.
El
Zasca. El Bad Bunny. Oye, estamos preguntando hoy a los oyentes por ese grupo que ha marcado su vida, ese grupo icono que recuerdan y esperamos mensajes en el...
607-15-06-02.
En el caso de África era el dúo dinámico, pero igual tú tienes otro. Igual han dicho aquí Nirvana, ACDC, han dicho un montón de ellos.
Sí, 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 sí.
Esperamos mensajes. Gracias, Rosa.
Hasta ahora.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él. Te vi con él. ¿Por qué me mentiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando. ¿Qué? Te vi con él. ¿Por qué me mentiste?
Asuntos Sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Te lo adelantábamos hace solo unos minutos. En este momento la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona está suspendida por un incendio próximo a la